Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos hoy en la séptima parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. El número de este programa es 108 y viene en cassette o CD. Puedes ordenarlo especificando cuál es el que te gusta. Es sin costo alguno. Si quieres tener uno, tenemos algunas cartas. Esta es una situación en desarrollo de cómo enseñarte de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Ahora mismo vamos al trono del Señor y preguntarle que unja exteriormente la vestidura del Señor, el bautismo exterior del Espíritu Santo sobre este mensaje de esta noche. Ahora nosotros, Padre, sabemos que tú lo ungiste interiormente, pero también sabemos que somos revestidos con Jesús. Y este es el ministerio de la paloma, el Espíritu Santo, que vino sobre Jesús y lo vistió a él exteriormente para el ministerio, para enseñar, predicar la palabra del más alto. Nosotros sabemos que tenemos al Esposo viviendo en nosotros, esos de nosotros que somos salvos. Esos que están en religión no tienen al Esposo, y por eso es que nosotros te permitimos que prediques estos mensajes a través de nosotros. Oramos, Señor, que el Esposo venga sobre y entre en esos que están perdidos a través de este mensaje, y que el Esposo, igual como protección, cubra a la gente que ya tiene al Esposo, y que el mensaje los levante en tierra alta. Que vengan a ser grandes ganadores de almas trayendo fruto, dirigidos por ti, teniendo el Espíritu viviendo en ellos, el Esposo en ellos, con ellos, en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. ¿De dónde son las cartas? La primera es de Nashville, Carolina del Norte, y dice así, amado y querido hermano, en el nombre del más santo Jesucristo, oro que Él continúe bendiciéndote con el amor que solamente Él tiene. Yo sé que yo no te conozco personalmente, pero he leído tus mensajes de salvación y me han tocado profundamente. Tu palabra de amor y compasión me han hecho sentir diferente y como lo dices en la literatura, como tú oras. Y el Señor contesta tu petición y como tú le tienes que hacer promesas a Él y las guardas. Tú me has dejado saber que si verdaderamente hacemos lo que prometemos de hacer, que Él siempre nos da lo que preguntamos. Al momento estoy encarcelado, pero gracias a Dios, en su grande amor, estoy libre. Aunque esté aquí, Él me ha dado salvación y he encontrado su grande amor. He estado salvo por 1 año y 6 meses. Y he pasado por mucho fuego aquí, pero inspirado de todo, continúo. Aquí no tengo familiares, solamente unos amigos, pero la verdad es que no me siento solo, porque el grande y fuerte gigante Jesús está conmigo, dándome fuerzas día con día. Ahora me siento muy afortunado al recibir tus mensajes celestiales, los cuales tú escribes. He aprendido muchas cosas y todo es posible. Si verdaderamente le damos el corazón y hacemos lo que prometimos. Tú me has enseñado un ejemplo excelente y de verdad lo voy a seguir. Siempre he querido tocar música y vine a este país con esa intención. Pero las cosas no han pasado como yo pensaba que iban a pasar. Compré una guitarra y terminó quebrada en pedazos en uno de mis amigos. Ahora que conozco a Dios y he leído tu literatura, puedo realizar que todavía puedo llenar mi sueño, pero no para el mundo, pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, ora por mí, ya que tus oraciones son escuchadas por Dios. Tus mensajes son llenos del amor de Dios, como tú declaras en tu literatura. Te conocerán si eres de mí, el Dios Todopoderoso. Y si tú lo haces, el mundo sentirá mi presencia en lo que tú escribes. Por lo tanto, ellos sabrán que tú no eres un culto, pero de mí, el Dios Todopoderoso. Oro que Dios continúe bendiciéndote más y más cada día. Estoy seguro que a través de ti y tus mensajes, muchas almas han sido salvas. Tus mensajes son divinos, porque todo lo que tú escribes están inspirados por el Santo Espíritu del Señor Jesucristo. Hermano Alamo, la verdad es que tus palabras son tan hermosas que han causado que las lágrimas corran en mis mejillas. Y algo me da la seguridad de escribirte. Déjame decirte que te miras muy bien en la fotografía, tú y tu hijo. Te miras bien, porque sirves al Señor. Que el Señor te bendiga y a tu hermosa familia en el nombre de Jesús. Me gustaría recibir el libro llamado El Mesías y algunos otros libros que a lo mejor tú tienes. Ahora solamente deseo servir al Señor y oro que Él me dé el poder de guardar mi promesa. Esto es todo por ahora. Aquí termino diciendo que el Señor siempre continúe bendiciéndote en todos tus mensajes cristianos. Continúa bendecido. Ahora y siempre, atentamente, Carlos de Nashville, Carolina del Norte. El pastor dice, alabado sea el Señor. El Señor inmediatamente, después de decirle a sus discípulos y a los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, que él fue allí en otra situación de fuerza, en donde declaró que él es el paño y el vestido. Y él fue a varias otras parábolas de cómo él es el vino y el odre. Para hacer la historia larga más corta, vamos a estar haciendo un mensaje en esto muy pronto. Pero no hay una manera posible que la gente pueda estar en el Señor o el Señor puede estar en ellos, al menos que ellos estén en el odre. Ahora, el Señor no puede ser nomás el paño, Él tenía que ser el vestido, y voy a entrar en esto bastante, que Él tenía que ir a través de algún fuego. Un pedazo de paño, en orden de convertirse en vestido, tiene que ser cortado y tiene que ser cosido, y esto le pasó al Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, muriendo por nosotros. Si Él no hubiera sido el paño, si no hubiera sido el vestido, luego nunca hubiéramos sido cubiertos en Él. Él nos enseñó que Él fue cortado y cosido en la cruz, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, traspasado en su costado. También Él murió y causó que Él viniera a ser el vestido. Él fue cortado y cosido, matado, y Él fue al infierno y se convirtió en el vino. Porque el Espíritu Santo lo sacó del infierno, resucitándolo de la muerte, y venció al infierno y la tumba, y luego ascendió a lo alto, y vino a ser el Espíritu vivificante, la vida verdadera, dador del aliento. La Biblia lo llama Numa, vida, dador del aliento. Así que cuando Él empezó en otras parábolas, el Espíritu Santo, Él declaró antes de que esto pasara, antes de que ascendiera al cielo, Él le dijo a los discípulos que Él iba a mandar el Consolador, y el Consolador no era Él a este tiempo. Después que fue el paño vestido, después que Él se convirtiera en el vino, y luego Él se convirtió en Espíritu dador de vida, y también se convirtió en el odre. Así que todos nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, teniendo la vida de Dios en nosotros, nosotros tenemos que convertirnos en uno con Él por el estar en el odre. Él es el odre. Mucha gente dice que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, pero también su cuerpo es el odre. ¿Amén? Así que es su cuerpo, pero solamente somos su cuerpo cuando estamos vestidos con Cristo. Voy a estar leyendo las Escrituras en eso, probablemente en uno o dos mensajes. Esto es todo parte del Señor viviendo en y a través de ti. De ninguna manera podemos ser miembros del cuerpo de Cristo al menos que seamos llenos del vino, del Espíritu dador de vida, porque Él es Espíritu vivificante. Las esencias, Jesús es el paño, Él es el vestido, Él es el vino, es el Espíritu vivificante, Él es la botella del vino, el odre. Y todos nosotros no somos nada hasta que somos vestidos de Jesús, hasta que estamos en el mismo paño que Él fue cortado. Vamos a pasar por pruebas y tribulaciones exactamente como Él pasó, pero nosotros no estamos vestidos en su propia rectitud. Es la rectitud del Señor cuando Él vive en nosotros. Luego tenemos el vino en nosotros, pero en orden para nosotros de vivir tenemos que estar en el odre. Ahora el odre y la botella se supone que es la iglesia. No es posible que haya una manera que la gente pueda vivir separados de la botella, el odre. De ninguna manera que tú puedas vivir sin estar en un espíritu, una iglesia, un cuerpo, un odre, un espíritu, un Dios, vestido con Cristo. El Señor dice que tenemos que vivir la vida de la iglesia. Nadie puede vivir aparte del odre o la iglesia, la botella. Tenemos que estar en Cristo, en Él. Él nos dijo que de esa manera es. Esa es otra parte de Dios viviendo en ti y tú viviendo en Dios. Él declara que si el Padre está en Él y Él está en el Padre, que Él estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. Es asombroso. Nosotros tenemos que tener al Esposo en nosotros. Amén. Si el Señor está viviendo en ti como el Esposo, entonces Él está contigo. Él dice, ¿cómo los hijos o hijas de las bodas pueden estar de luto cuando el Esposo está con ellos? Amén. Así que si el Señor está contigo, tú no tienes que preocuparte de caer. Solamente tienes que estar seguro que el Esposo está contigo en ti, y Él es la palabra, y la palabra es espíritu, y Él es espíritu vivificante, y vino a ser el espíritu vivificante. Es nuestro aire, es tan fácil de respirar, amén. Y Él respira sobre nosotros, Él respira su vida en nosotros, y es tan fácil como un regalo. La gente quiere saber cómo tener la vida de Dios viviendo en ellos. Solamente ora, lee la palabra, lee el Espíritu y lee acerca de estas cosas para que tú conozcas la verdadera secuencia de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Esto explica lo mejor que puedo. Lo voy a escribir y va a estar más claro, pero tendremos un poco de esto este día. Continuemos con la siguiente carta. La siguiente carta viene de Kumasi, Ghana, África, y dice así. Querido pastor, te estoy mandando saludos de parte de todos mis amigos de Ghana. Todos mis amigos están muy alegres de decirte que tu ministerio ha salvado sus vidas. He terminado de compartir mi literatura. Después de compartirla, algunos de mis amigos regresaron a dar sus testimonios acerca de tus boletines informativos. Algunos de ellos prometieron describirte. Como los testimonios eran bastantes, no pude alinearlos a todos. Por favor, me gustaría discutir solamente dos de ellos. Uno dijo que primero era un ratero, pero cuando leyó tu libro titulado El Mesías, ahora se arrepintió. El otro también dice que él no estaba obedeciendo a su maestra, pero cuando leyó el libro titulado Otro Pearl Harbor, ahora él ha sido salvo. Mi problema es que el que dijo que era un ratero está preguntándome por una Biblia. Le dije que esperara. Ahora estoy preguntando que por favor si le puedes dar una. También le dije que tú y tu ministerio son muy bendecidos. Le dije que cualquier cosa que pidas en el nombre de Dios, ellos son fieles y cumplen al dártelo a ti. Por favor, pastor, te doy las gracias por contestarme. todas mis peticiones y leí todos los libros que me mandaste. Pero no he terminado de leer el libro El Mesías. Por favor, quiero que me envíes 20 piezas de literatura y una Biblia para esos que no tienen una, también obtengan una y se arrepientan. También tú dices que te gustaría mandarme una camiseta y una sudadera de Alamo Ministerios Cristianos. Las medidas que soy es mediano y el color que prefiero es negro. Yo sé que las cosas que he solicitado serán contestadas. Para que así pueda ganar más almas más rápido, me gustaría terminar aquí diciendo que Dios te bendiga. Fielmente tuyo, Eric de Santasi, Kumasi, Ghana, África. El pastor dice, cuando la gente pregunta que el esposo esté con ellos, él está. Él es la vida dador del aire. Él lo hace tan fácil para la gente de recibirlo. Es tan fácil como respirando en el aire. Así es como recibes el Espíritu. Y así es como recibes el bautismo del Espíritu Santo. El Señor definitivamente está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es la misma cosa si yo me meto a la bañera llena de agua. El agua está fuera de mí, pero no puedo tomarme esa agua, a menos que me ahogue si me meto en todo el agua. Así que definitivamente, en orden de que tenga el agua en mí, solamente tengo que salirme de la bañera y tener un vaso de agua cerca de la bañera y tomar el agua adentro y estoy ungido afuera con la misma agua. El mismo principal con el Espíritu de Dios, Él unge con su agua exteriormente por el ministerio como la vida dador del Espíritu o como vida dador de Nimah o vida dador del aire o Espíritu. Él está dentro de nosotros, Él está con nosotros. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor por el Esposo que está con nosotros. Y ahora somos invitados a las bodas del Cordero. Y ahora somos vírgenes y necesitamos mantener el Espíritu vivificante en nosotros, sobre nosotros diariamente, para que no seamos como las vírgenes insensatas y que seamos como las sabias que estamos listos esperando por la venida del Señor, para la venida del Señor. Y cuando somos de esta manera, cuando tenemos el Esposo con nosotros, somos felices de estar con Él, porque Él es tan maravilloso y precioso. Luego, al fin, nosotros vamos a ser la novia. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Está bien. ¿De dónde es la siguiente carta? Dice, la siguiente carta es de Nigeria, Kani, África. Y dice así, querido Pastor Alamo, que Dios te bendiga a ti y a todos los miembros del Ministerio Cristianos Alamos. Tu alto calibre en enseñar la palabra de Dios es incomparable. Para mí, este es un regalo espiritual de nuestro Dios Todopoderoso. Esta clase de difusión de la verdadera palabra toca mi corazón al querer venir a Arkansas para vivir en tu congregación. Recibí tu literatura, terremoto, etc., cual lo distribuiré a todos para que no tropiecen la palabra de Dios y sean libres del yugo de la esclavitud. Tu ministerio no tiene contradicciones en la doctrina de la Biblia y creencia. Fervientemente estoy pidiendo que me mandes unas cuantas Biblias, libros El Mesías, tapes, etc. Y Dios te bendecirá abundantemente. En el nombre de Jesús, que murió en el precario y fue enterrado en una tumba. Saludos a todos en el Ministerio Alamos. Que Dios te bendiga. Amén. Tuyos y anticipación, Jeffrey de Nigeria, Kenia, África. El pastor dice, amén. Él fue enterrado en una tumba, pero también fue al infierno. Pero recuerda, esto es muy importante, que también se levantó del infierno, de la tumba, y luego estaba con los hermanos, a veces y a veces no, por 40 días. Y luego ascendió de esta tierra hacia el reino de los cielos en una nube y vino a ser espíritu dador de vida o vida dador de aire. para que podamos respirar diariamente a leer y escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que no lo dejes en la sepultura, hermano. Él está viviendo en ti ahora. Ahora es la vida dador de aire o espíritu. No podemos llorar nomás, porque Él es el esposo. Él es el esposo. Él nos dijo que Él es, y Él es con nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar acerca de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Así que vamos a empezar aquí. Una cosa, yo quiero que la gente se dé cuenta de que la salvación no es religión. El Señor no era religioso. Dios nos enseñó en su palabra que todo acerca de Cristo era en contra de religión, totalmente en contra. Así que aquí podemos leer estas palabras esta noche. Leyendo, voy a empezar del libro de Mateo. Es muy fácil de mirar que todas las cosas que están relacionadas al Señor Jesucristo no tomaron lugar en la religión, tomaron lugar fuera de la religión. Leyendo el libro de Mateo, judaísmo era la religión del día. Se le llamó la religión genuina establecida, acuerdo a la santa palabra de Dios. Pero todo de lo que se trató del Señor Jesucristo tomó lugar fuera de la religión. Cristo no tuvo nada del todo que ver con religión. El pastor dice, ahora religión era una formal ceremonia, tipo de situación. Ahora, con el Nuevo Testamento, Jesús ahora vino a ser el esposo. Él vive con nosotros y Él vive en nosotros, y nosotros vivimos en Él, y ahora tenemos la vida de Dios viviendo en nosotros. Así que ya no es una ceremonia, no es una religión, pero el Señor nos enseñó el camino, todas las diferentes cosas en el Viejo Testamento. Eran profecías de lo que iba a tomar lugar este maravilloso, precioso, divino, estar vestidos, cubierto con Cristo, y tener a Cristo viviendo en nosotros y sobre nosotros, en y a través de nosotros. Está bien, religión es terminada ahora. Nosotros no vamos a la iglesia no más para ceremonias o rituales o cosas así. No es eso de lo que se trata. Definitivamente tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que aprender. Cuando el Señor se me apareció en el espejo, realmente era un espejo que Él fabricó de ahí, del aire, enfrente de mí, en un cuarto muy oscuro. Estaba sentado en él. Él estaba hablándome a mí como un radio que se prendía y se apagaba. Me estaba enseñando que no estaba estudiando lo suficiente. Así que no estoy predicando en contra de estudiar, porque el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que estudiemos para trabajar y ser aprobados por el Señor. Amén. Así que definitivamente vamos a la iglesia para aprender los mensajes y aprenderlos de la manera correcta. Pero principalmente vamos allí para festejar con el Señor, para participar en la cena de las bodas del Cordero, para gozar al Señor Jesucristo, para gozar al escucharlo y adorarlo a Él. Y la gente debe de prepararse. Esta, la iglesia, es la parábola del odre. Es la iglesia. El odre es Jesús. Él es la iglesia. Él es el paño. Él es el vestido que está hecho del paño. Él es el vino, porque Él es espíritu y Él es la botella del vino o el odre. Que nosotros que fuimos llenos del vino vivimos en él. Nosotros no somos Cristo, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Si de algún modo uno de mis dedos es cortado, desechado en algún lugar y no lo puedo encontrar para que me lo cosan en mí, por el hecho que no está pasando sangre por ese dedo, ese miembro de mi cuerpo se ha ido, y si la gente que no está atendiendo la iglesia o que no está en la botella del vino o en el odre, no pueden recibir el crecimiento. Algunos servicios en iglesias son muy altos, son verdaderamente maravillosos, llenos del Espíritu. Algunos son muy bajos, pero la cosa principal es Alguna gente dice, bueno, no me gusta ir a la iglesia por el hecho de que allí hay algunas hermanas que no me gustan y hay algunos hermanos que no me gustan, o no me gustan algunos de los mayores, o todos los mayores, así sucesivamente. No es la situación, si te gusta, no es la buena o mala situación. Tiene que ser la situación de festejo. Tiene que ver con viviendo en el odre. Tú no quieres ser algo que ha sido cortado del cuerpo de Cristo. Viviendo en el desierto o en otro lugar, porque el flujo del Espíritu Santo no va a pasar a través de ti nomás, y tú vas a morir. Es imposible. Algunos dicen, bueno, yo todavía pienso que yo puedo servir a Dios sin estar en la iglesia. Ok, ve, trata. A menos en la iglesia leemos y oramos todos los días. Amén. Pero se salen de la iglesia y después de una o dos semanas empiezan a leer la Biblia menos y muy pronto dejan de leer la Biblia y empiezan a orar menos y menos. Y en un mes piensan que no es malo ir al centro de la ciudad a mirar películas y empiezan a meterse en el pecado, porque ya no están no más con el flujo del Espíritu Santo. No importa si ha sido un servicio fantástico o no, tú todavía estás en el odre. Amén. Tú todavía estás en Jesús. O si es alto o bajo, es tan triste de decirlo. Si el servicio no es muy bueno, Él todavía es Jesús. Desafortunadamente es traído muy bajo, pero está ahí, bajo. Pero si está alto, está ahí alto. Y si está ahí mediano, Él está ahí. ¿Amén? Y tú todavía estás leyendo, escuchando la palabra, estás escuchando testimonios, estás orando y siempre se te recuerda de hacerlo. Y también Jesús, el odre, dice, aparte de mí, el Espíritu Dador de vida, tú no puedes hacer nada. Definitivamente, tú puedes caer, tú no puedes servir al Señor separadamente de la iglesia, separado de la botella, el cuerpo de Cristo. Tú lo puedes tratar. Muchas veces yo pongo a gente fuera de la iglesia porque no reaccionan propiamente. Ellos dicen solamente, me quiero ir, vete, adiós. Vamos a ver cuánto duras allá. No va a ser una semana o dos semanas o lo más un mes antes que te vayas para atrás en el pecado. Continuamos leyendo. Hasta el nacimiento del Señor Jesucristo no es acuerdo a la religión. El registro del nacimiento del Señor en Mateo capítulo 1 nos dice que el nacimiento de Cristo no fue efectuado en Jerusalén. El pastor dice, esa es la ciudad principal para la religión. Amén. No fue en el templo. Amén. En Jerusalén. Continúa. Pero afuera de Jerusalén, lejos del templo, no teniendo nada que ver con el santo sacerdote. El pastor dice, precisamente Jesús fue concebido en Nazaret. Amén. Y luego nació en Belén de Judea. ¿Correcto? Ni siquiera estaba cerca de Jerusalén. Belén es como alrededor de 6 millas al sur de Jerusalén, pero no es Jerusalén. Amén. Es la ciudad de David, en donde también nació Jesús, y es principalmente, es heredada por los árabes. Yo he estado ahí. ¿Qué más? Continuamos leyendo. Dios no mandó al ángel Gabriel a una familia de sacerdote. Dios no mandó al ángel Gabriel a alguien que estaba orando en el templo de Jerusalén. Dios mandó al ángel a un pequeño pueblo en una área despreciada de Jerusalén, y esa fue Nazaret. El pastor dice, oh, quiero decir en Israel, no Jerusalén. Esa es un área despreciada de Israel. Y esa es encima de la montaña Nazaret. ¿Está bien? Continuemos leyendo. Dios mandó su ángel a un pequeño pueblo en una área despreciada de Israel, y esa era Nazaret, encima de la montaña, Nazaret de Galilea, lo mandó a una pequeña muchacha judía que era virgen en una familia muy pobre. Casi todo lo que estaba relacionado con la pequeña muchacha judía y su situación fue afuera de Jerusalén, el templo. El pastor dice, Nazaret es un poco retirado de Jerusalén. Amén. ¿Por qué Dios no estaba hablando con la gente religiosa? ¿Por qué estaba hablando con una pequeña muchacha campesina? ¿Por qué estaba hablando con estos paganos hombres sabios? ¿Verdad que no hace ningún sentido a estas gentes religiosas? Y mira cómo la religión asusta, grita fuerte, tú sabes, acerca de Cristo de ser más predominante allá que en una ordinaria gente como nosotros mismos. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Qué más? Continúa leyendo. Casi todo lo relacionado con la muchachita judía y su situación fue afuera de Jerusalén. En el templo, los santos sacerdotes, la típica y genuina religión de los judíos, el nacimiento del Señor Jesucristo no tiene nada que ver del todo con religión. Es afuera de religión. El pastor dice, en realidad ellos pensaban que no era legítimo, pero José estaba listo para ponerla a muerte. Aquí hay alguna de las historias de la Biblia que dicen que ya estaba listo para divorciarla. No, siendo un hombre justo la iba a poner afuera de él, como la ley recomienda en el libro de Deuteronomio y en Levíticos. La ley del Señor es que si concibes afuera de tu matrimonio, tienes que ser puesta a muerte. ¿Bien? Pues él la iba a poner a muerte. Ella estaba muy lejos de lo que pensaban, lo que es religión. Es así que todos estaban muy interesados en el nacimiento de Jesús. Continuemos leyendo. A lo mejor tú dices que Jesús fue concebido en Nazaret, pero nacido en Belén. Pero si tú lees la Biblia cuidadosamente, con el ungimiento del Espíritu Santo, podemos ver que esto fue llevado a cabo y lo ocultaron lejos para que pudiéramos decir que él nació ahí secretamente, en orden de cumplir la profecía. Él fue traído de repente, fue traído a Belén. El pastor dice, sí, fue como hurtadillas, amén. ¿Por qué? Porque si a lo mejor Herodes hubiera hablado de eso por toda la ciudad, porque a lo mejor él hubiera mandado a matarla a ella y al niño en el vientre de ella. Amén. Dios tiene sus maneras y razones para hacer esas cosas, especialmente afuera de religión. Religión es la más grande enemiga de salvación en el mundo entero. ¿Está bien? Continuemos leyendo. Él fue traído a escondidas a Belén para que naciera, y luego así, a escondidas, fue llevado. El pastor dice, fue llevado a Egipto, amén, porque el decreto de Herodes. Continuemos leyendo. El nacimiento de Cristo no tiene nada que ver con ninguna cosa religiosa en lo absoluto. Es tan asombroso como la religión ha adoptado a Cristo o hacer creer a todos que tienen a Cristo, cuando no lo tienen en absoluto. El pastor dice, correcto, religión nunca ha permitido que el Mesías naciera en un establo, amén. Él nació en un establo para caballos. Luego, ¿qué más? Continuamos leyendo. En el segundo capítulo de Mateo, la Biblia luego nos dice cómo la gente encontró a Cristo. La gente de religión nunca lo encontró. No había ninguna religión en la face de la tierra que encontrara a Jesús, ni siquiera una persona religiosa. Nadie lo hubiera podido encontrar en Jerusalén, porque él no estaba allí, y nadie lo hubiera encontrado en el templo en Jerusalén, porque él no estaba allí tampoco. El pastor dice, correcto, porque él estaba en el establo, 6 millas al sur de Jerusalén, en un pueblo llamado Betlehem, que quiere decir la casa del pan. ¿Amén? ¿Cierto, Sharon? Ella conoce la palabra Betlehem, porque es la casa del pan. Ella contesta, sí, así es. El pastor dice, y él es el pan de vida, amén. Continuemos leyendo. Y no había ninguna manera de que ningún sacerdote lo hubiera podido encontrar, o ninguna persona que se considerara ser santa. Así que si has leído la Biblia anteriormente, o si has mirado algunas películas en cuanto a Jesús, que fuera escritural, tú puedes mirar que una estrella celestial fue aparecida en un país pagano, donde la gente no tenía Biblia. El pastor dice, un país de religión pagana, pero no ninguna clase de una verdadera religión eran paganos. No tenían ninguna religión, de cómo llamarlos religiosos. Luego, ¿qué más? Continuemos leyendo. En donde la gente no tenía Biblia y ninguna verdadera religión. Así que también le podemos decir que esos hombres sabios, paganos, ejercitaron sus mentes naturales. El pastor dice, sabios se les llaman sabios porque le temen a Dios. Eso es todo. El temor del Señor es sabiduría. Sabiduría es el principio del temor. Amén. El principio del temor es sabiduría. El temor al Señor es sabiduría. Continuemos leyendo. Concluyendo que el rey de los judíos debería de nacer en Jerusalén, al hacer esto causaron que muchas vidas jóvenes fueron quitadas, pero bastante rápido encontraron a Jesús. El pastor dice, sí, estos hombres sabios estaban pensando que el Mesías tenía que nacer en Jerusalén, así que fueron a informarse de Herodes. La gente religiosa de Herodes sabía, ellos estudiaban la Biblia y sabían que el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Y si los hombres sabios hubieran sabido eso? Hubieran ido directamente a Belén, y por haber hecho eso, hubieran perdonado las vidas de cientos de niños pequeños, pero por causa de ellos, cientos de niños fueron asesinados por Herodes. Continuemos leyendo. Lo encontraron no principalmente de acuerdo a conocimiento bíblico. El pastor dice, Herodes tenía 10 esposas, y en orden de proteger su trono, realmente asesinó a alguno de sus hijos y una de sus esposas, porque tenía miedo de que ella tomara el poder, y también dos de sus hijos tomaran el poder, así que los asesinó a los tres de ellos. Así que te puedes imaginar en dónde estaban sus sentimientos cuando escuchó que el rey de los judíos había nacido en algún lugar en ese periodo de tiempo de 2 años. Continuemos leyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, el rey Herodes llamó a los escribas y fariseos, esos que tenían la sabiduría de la Biblia. Así que Herodes informó de ellos y le dieron la propia y exacta cita del libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, lo cual dice que Jesús iba a nacer en Belén de Judá. Así que ellos tenían el conocimiento, ellos tenían exactamente las escrituras en referencia, pero ninguno tenía el deseo de buscar a Cristo. El pastor dice, estos eran las gentes religiosas, no tenían ningún deseo de buscar a Cristo, de verdad mirarlo, de conocerlo a Él como el Señor, como el Esposo. ¿Amén? Oh, se rebajaban ellos mismos al tener a Jesús como el Esposo, y para ellos, y pensar de ellos mismos al fin a venir a ser la novia de Cristo. Eso era muy lejos y muy bajo para ellos. Ellos no querían mirar a Cristo. Y sin morir a tu vieja vida, no hay manera de mirar a Cristo. No puedes mirar a Dios, al menos si tú miras a Cristo primero y lo recibes. Continuemos leyendo. Ellos eran los religiosos. Ellos eran por las Escrituras. Ellos eran por la Biblia, pero no por Cristo. Ellos sabían de Miqueas capítulo 5, verso 2. Ellos sabían de la profecía de la venida de Cristo. El pastor dice, es como tú, la gente en el Vaticano. Ellos conocen la Biblia y ellos saben que el preciso pecado es el anticristo. Por eso están en contra de la Biblia. Por eso están en contra de Dios. Por eso son anticristo. Por eso quieren quitar a Cristo de Christmas. Están tratando de quitar a Dios de las casas de la corte. El ACIU es una de las ramas del Vaticano. Un amigo mío salió con esta canción llamada ACIU, Anticristianos Libertad Unión. Es el nombre de la canción, porque es una rama, es una de las ramas del Vaticano. Continuamos leyendo. Ellos sabían que profetizaba de la venida de Cristo y hasta el lugar del nacimiento de Cristo. Pero cuando vino las nuevas del nacimiento de Cristo, ninguno decidió de ir a verlo. El pastor dice, no, porque las gentes religiosas no quieren mirar a Cristo. Ellos de verdad no quieren conocer a Dios. Ellos nomás quieren conocer la palabra, básicamente en la letra, no en las bases espirituales. Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu trae vida. Así que en orden de leer la Biblia espiritualmente, tienen que tener a Cristo como el esposo. Tienen que tener la vida de Dios viviendo en ellos. En orden para ti de saber la Biblia, tienes que tener a Dios viviendo en ti. Tú tienes que tener a Cristo. Cristo es Dios. La gente religiosa no cree. Ellos piensan que Él es un mártir, uno de los profetas, pero no creen que Él es Dios, Emmanuel, o Dios con nosotros. Por eso la Biblia dice que Cristo era, y Él es Emmanuel viviendo con nosotros, y Él todavía está viviendo en nosotros. Nosotros somos la extensión de la encarnación de Cristo aquí en la tierra, y Cristo está vivo. Él no es por la letra, Él es por el Espíritu. Así es porque nosotros vamos a regocijarnos con Cristo en los servicios. Cuando vamos a los servicios, nosotros vamos ahí a tener la experiencia, la cena de las bodas del Cordero, porque el Esposo está con nosotros y tenemos la invitación y nosotros somos vírgenes porque hemos sido lavados de todos nuestros viejos pecados. Y no pecamos no más, porque nosotros queremos ser la novia de Cristo y queremos heredar el cielo. Amén. Queremos tener el paño sobre vestidos con Cristo. Queremos el esposo con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Queremos que el vino esté en nosotros, el espíritu dador de vida. Amén. Queremos tener la resurrección y la vida dentro de nosotros. Queremos estar sentados con Cristo en lugares celestiales, aunque Él está lejano, pero también está en nosotros como el Esposo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y queremos ser las vírgenes esperando para la venida del Señor. Nosotros somos los invitados y también las vírgenes esperando para completar la consumación en matrimonio con el Señor. En su venida, nosotros esperamos. Nosotros somos las vírgenes, las sabias vírgenes están esperando por la venida del Señor Jesucristo para llevarnos, para estar en la misma cena de las bodas del Cordero, para ser su misma novia. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Continuemos leyendo. La religión cristiana hoy en día es exactamente la misma en principal. El pastor dice, como la religión atrás en esos días. Continuemos leyendo. La gente habla acerca de la Biblia y tienen el conocimiento de la Biblia concerniendo al Señor Jesucristo, pero raramente encuentras a ninguno que de verdad se preocupe por el Señor Jesucristo. El pastor dice, por Él, para que viva en ellos. Nosotros tenemos un montón de gente en nuestra propia iglesia que quieren aprender la Biblia y quieren tomar una posición en el mundo como maestro, pastor o predicador. Pero la cosa principal de que ellos deberían de estar es estar interesados de tener al esposo con ellos. Amén. Porque algunos de ellos a lo mejor son los dedos de los pies del cuerpo. Algunos pueden ser los dedos de las manos. Algunos pueden ser las entrañas de la actual cosa que mantiene el cuerpo moviéndose, los trabajadores o los ayudadores, o todos estos diferentes, algunos que quieren ser predicadores o maestros, pero que no quieren pagar el precio. Es un precio que pagar. Como el cuerpo de Cristo tenía que ser crucificado, matado, Él era la cabeza en el cuerpo. Mucha gente no relaciona que Cristo es la cabeza y el cuerpo, pero Cristo es todo, amén. Si no estuviera en nosotros, entonces no seríamos el cuerpo, amén, o un miembro de su cuerpo, el cuerpo corporal. Así que Él es todo. Él es la comida que comemos. Él es el agua que bebemos. Él es el reino de los cielos. Todas las cosas fueron criadas para Él y por Él, y sin Él, nada hubiera sido criada. ¿Está bien? Continuemos leyendo. Todo el día hablan de la Biblia, les importa de ella, les importa de profecía, pero no les importa de nada por el verdadero Señor Jesucristo, la verdadera palabra de Dios con el Espíritu. Pero habían alguna gente pagana de este país pagano que sí les importaba de Jesús. El pastor dice, ellos querían estar ahí, estos hombres sabios, estos paganos, como nosotros éramos paganos en el mundo. Amén. Y cuando el Señor nos llamó, nosotros vinimos, ¿correcto? Esto no tiene nada que ver con religión. Continuemos leyendo. Pero había alguna gente pagana de este país pagano que sí les importaba de Jesús por el Cristo. En Mateo nos dice que después de partir de Jerusalén, la estrella se les apareció a ellos otra vez. Cuando tú dejas las denominaciones, cuando tú dejas los, entre comillas, cristianos religión, la estrella está ahí. Cuando tú vas y te metes tú mismo en religión, lo que pasa, tú pierdes la misma estrella, tú pierdes la marca, la señal. Cuando tú vas a la gente religiosa, cuando tú tratas de seguir la letra muerta de la ley o la escritura, lo cual es la ley, tú pierdes la estrella celestial y tú nunca vas a ser capaz de encontrarla de esa manera. El pastor dice, la cosa más importante es tener a Cristo viviendo en ti, tener al Padre, Cristo con el Padre por el Espíritu viviendo en ti, Dios viviendo en ti. De eso es lo que se trata este mensaje. ¿Cómo tener la vida de Dios viviendo en ti? Y sin la vida de Dios viviendo en ti, tú no eres religión. Hermano o hermana, amén. Tú puedes saber la Biblia. El diablo sabe la Biblia mejor que tú y que tú nunca. La cosa más importante es de conocer a Cristo, amén. Él vino a salvar pecadores. Él no vino a estas gentes religiosas. Él vino a salvar pecadores. Es la principal cosa del entero Nuevo Testamento, que Cristo vino a este mundo. Dios vino a este mundo en un hombre de nombre Jesucristo, que quiere decir Yahshua HaMashua, que quiere decir eso. Él es Dios Todopoderoso, quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Ese es su nombre, amén. Ok, ¿cómo la gente puede decir que Él es solamente un profeta? No, es Emmanuel, Dios Todopoderoso con nosotros, el Dios Todopoderoso, amén. Continuemos leyendo. Tú nunca vas a ser capaz de encontrar a Cristo. Cuando los sabios dejaron Jerusalén, la estrella se apareció ante ellos. Alabado sea el Señor. Qué bueno es tener la estrella celestial. Y porque siguieron la estrella, encontraron a Jesús. Al encontrar a Jesús, es absolutamente un 100% afuera de religión. Alabado sea el Señor. El temor del Señor es sabiduría. Así que esta gente tenían el temor del Señor, por eso se les llamó sabios. Conociendo la Biblia, tú puedes mirar que Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él no fue introducido en religión, sino afuera de religión. El pastor dice, sí, fue introducido al mundo afuera de religión. Amén. No Jerusalén, Belén, Nazaret, fue a Egipto, completamente lejos, ¿está bien? Luego fue a Capernaum, un lugar que se conocía muy bien por ser el lugar en donde los gentiles se congregaban. ¿Está bien? Continuemos leyendo. El tercer capítulo de Mateo nos enseña la principal de la introducción del Señor Jesucristo. Esto también es absolutamente fuera de ninguna religión. Juan el Bautista era el que recomendaba al Señor Jesucristo a todos. Él nació siendo un sacerdote, pero él no permaneció en el sacerdocio. Él nunca permaneció en el templo, incluso ni en la ciudad de Jerusalén. Leyendo la Biblia, podemos mirar que él estaba en el desierto. Él se quedaba en un lugar salvaje, no en un lugar religioso. El pastor dice, él era un hombre salvaje, amén. Mucha gente pensaba que él era extraño, como la gente del Señor hoy en día, porque piensan de nosotros como extraños o salvajes. ¿Está bien? Continuemos leyendo. E igualmente, él mismo podía mirar que él era salvaje. Él vestía pelo de camello. El camello, acuerdo a la Biblia, Levíticos capítulo 11, era un animal impuro, pero Juan el Bautista dijo, en hecho, entre comillas, tú dices de acuerdo a tu religión, regulación, que el camello es impuro, pues yo soy un tal camello. ¿Qué es lo que tú dices? Juan actuó de una extraña manera radical, y él se suponía religión, no más considera. Su dieta era miel y langostas silvestres. Él no tenía religión del todo y no era una persona que pudiera caber en ninguna verdadera cultura en realidad. Él era en contra de religión y él estaba en contra de cultura humana. Él no estaba en el templo, no había ningún altar para que en él pudiera ofrecer sacrificios. El pastor dice, ¿cuántas iglesias tú piensas que le permitirían a Juan sentarse en los bancos de la iglesia? Ah, lo escoltaban a él rápidamente a la salida más cercana. Amén. Continuemos leyendo. Él no tenía nada relacionado con religión, hasta ni siquiera cultura humana. ¿Qué pasaría hoy si Juan el Bautista se apareciera en una iglesia llevando su pelo de camello y reventando langostas en su boca y tragándoselas con miel silvestre? Yo me pregunto, ¿cuántas iglesias le permitirían quedarse ahí? El pastor dice, sí, y escuchando los mensajes mientras le está quitando las pulgas al pelo del camello y quitándoles la cabeza de ellos, no muy bueno para la cultura, amén. Continuemos leyendo. Porque el pelo de camello era vestido por Juan el Bautista, no era muy cultural, era muy salvaje. Él era salvaje para la gente. Hasta en ese día, él era muy extraño, salvaje. Pero la Biblia nos dice que él era el pionero, el precursor del Señor Jesucristo. Él era el que estaba parado ahí y miró a Cristo venir, y él exclamó a la gente, entre comillas, «He aquí el Cordero de Dios». Era él el que miró el espíritu de la paloma descendiendo del cielo sobre Jesús, y él sabía que él era el que bautizaba en el Espíritu Santo. ¿Qué puede decir la gente de religión respecto a eso? Él no dijo nada respecto a los 10 mandamientos que nosotros miramos en las Escrituras. Nosotros sabemos que él predicó de ello. Él habló de los 10 mandamientos al rey, que estaba viviendo y cometiendo la fornicación con la esposa de su hermano. Lo que Juan el Bautista sí dijo era, entre comillas, «He aquí el Cordero de Dios». Él apuntó a Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo. Él predicó diciendo, entre comillas, «Arrepiéntense». Juan el Bautista nunca enseñó a nadie respecto a religión. Él llamó a la gente religiosa al arrepentimiento, que cambiaran sus mentes, que cambiaran conceptos, sus vidas y sus culturas religiosas. Él no les dijo que hicieran nada más aparte de eso. Él sí los bautizó de cualquier manera. El pastor dice, pero él no bautizó a los fariseos. Él les dijo que él tenía que mirar que de verdad iban a cambiar sus vidas, quitándose esos vestidos largos de rectitud. Y él prefería mirarlos con pelo de camello que en esos. Amén. Continuemos leyendo. Él los bautizó de cualquier manera. Él los enterró, los terminó. Juan dijo, entre comillas, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Así que, ¿qué dice la gente de hoy en día? Jesús fue recomendado en tan salvaje modo. ¿Tú le creerías a Juan el Bautista? ¿Tú le tomarías su palabra? Jesús fue recomendado por una persona salvaje. Jesús fue en un modo salvaje, sin tener nada que ver con religión. Porque Juan el Bautista, él era muy bueno. Ahora el Señor Jesucristo también siguió el Espíritu Santo afuera de religión. En el capítulo 4 de Mateo podemos ver que después de que Jesús fue introducido, había algunos que lo estaban siguiendo, pero ¿quiénes eran? ¿Eran los altos sacerdotes? ¿Eran los escribas, fariseos, saduceos? La contestación es no. Eran los pescadores galileos. Algunos estaban pescando en el mar, otros estaban remendando sus redes. Eran gente sin estudio, pero siguieron a Jesús y empezaron a seguir a Jesús, no en Jerusalén, no en el templo, ni siquiera en la Tierra Santa, pero en Galilea. El pastor dice, Jesús no quería gente muerta con él. Tú vas al cementerio y está la muerte ahí. Nada está pasando ahí. No hay entusiasmo, no hay adoración al Señor, no hay alabanzas al Señor y levantando las manos y diciendo aleluya. Ese es el modo con la religiosa iglesia cristiana. Tienes que tener cuidado hasta esos que han nacido de nuevo, que no caigan en religión. Cuando la iglesia se vuelve muy callada, entonces viene a ser como un cementerio. Al Señor no le gusta esa clase de iglesia. Él es el dador de vida, Él es la vida. Amén. Así que levanta tus manos y alaba al Señor. Amén. Y nunca reprendas a nadie por hacer eso. Continuemos leyendo. En Galilea, el lugar, luego considerado, entre comillas, el lugar de los gentiles. Nosotros podemos mirar el hecho en Mateo capítulo 4, verso 15. Ahora, con respecto a salvación, religión, podemos mirar en la Biblia que el nacimiento de Cristo y las conclusiones del Señor Jesucristo en la introducción de Cristo, seguimiento del Señor Jesucristo, era completamente y absolutamente separado de religión. Luego, Jesús vino. Cuando Jesús venga, Él no solamente vino en su nacimiento, pero también vino en eternidad. Él vino adelante para ministrar. Él se presentó Él solo a la gente. Él estaba allí. Él vino a la gente. No había necesidad de ir a buscarlo. Así que mira de Mateo capítulo 5, 6, 7 hasta 8. Nosotros vamos al capítulo 9, en donde pasa algo muy interesante en el verso 14 y 15. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús hablando de algo muy religioso. ¿Tú creerías después de tan corto tiempo los discípulos de Juan el Bautista, quien no tenía nada que ver con religión, que podrían caer para atrás en una clase de religión? Ellos encontraron una religión nueva y quitaron la delantera y pusieron un signo de interrogación sobre el Señor Jesucristo, y encima de eso, los discípulos de Juan vinieron con los discípulos de los fariseos. Lo encontrarás en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 30 y 33. Mira la clase de compañía que estaba guardando. Los fariseos eran los ancianos de religión. Los discípulos de Juan eran los de los nuevos tiempos. Ellos solamente habían estado en las ondas quizás por 2 años, y en ese corto periodo de tiempo, los discípulos de Juan se volvieron religiosos con los fariseos. Escuchen esta escritura, entre comillas. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan vinieron a Jesús y hablaron en tal manera, porque miraron algo, miraron a Jesús sentado en un banquete, no solamente una comida ordinaria, pero banquete. Lucas capítulo 5, verso 29. Y encima de eso, lo miraron festejando, no con los altos sacerdotes u otras gentes religiosas, como los fariseos o los escribas, pero él estaba festejando con los pecadores, los publicanos y los criminales. El pastor dice, el Señor vino al mundo a salvar tal de esos, amén. Así que naturalmente él habló con ellos. Esta gente que eran más santos que tú, estas gentes religiosas, ellos no pensaban que necesitaban a Jesús, ni siquiera vinieron a su nacimiento, amén, aleluya. Continuemos leyendo. Jesús estaba festejando con los publicanos, de toda la gente. Esto de verdad les molestaba a los verdaderos religiosos. Ambos, los discípulos de Juan y los fariseos, vinieron a Jesús y los nuevos en religión tomaron la delantera para reprenderlo, entre comillas. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? ¿Por qué? Hablando religiosamente, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban un 100% en acuerdo, y acuerdo con las escrituras estaban bien, es mejor ayunar que festejar. Entre comillas, ¿por qué ustedes gentes festejan, incluyéndote a ti, y nosotros ayunamos? Le preguntaron al Señor. Le preguntaron al Señor Jesucristo. Así que este tiempo, cuando el Señor les dijo que Él era el esposo, el Señor Jesús no discutió con ellos para nada, ni siquiera respondió de decir nada a los discípulos de Juan y a los fariseos acerca de la doctrina. ¿Pero qué fue lo que Él hizo? Él les dijo a ellos, entre comillas, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Se cierran las comillas. Él les contestó sin ninguna doctrina para nada, pero con una persona refiriéndose a él mismo como el esposo. La presencia del esposo, el Señor Jesús, causa a la gente de las bodas regocijarse. El Señor Jesús dice, nada acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a ninguna cita de la Biblia en el Viejo Testamento, ni tampoco dice nada tratándose del mismo como el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, o él mismo ser nacido el Maestro. Dios, en el concepto de religión, es tan uno que el Señor Jesús no menciona nada de esto. En lo contrario, se refiere del mismo como el esposo actual. El esposo es la persona más maravillosa en el universo entero. Tú dices que tú temes a Dios, tú quieres complacer a Dios, te gusta servir al Señor. Y muchas otras cosas. Bueno, esto es bueno, pero prefieren religión y naturaleza. Tú nunca has tenido la idea que el Señor Jesucristo no solamente es el más santo que crió el cielo y la tierra y su plenitud, y el todopoderoso Señor y Maestro, y Emmanuel con nosotros, pero Él es tu esposo. El pastor dice, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿está bien? Continuemos leyendo. Esa es la cosa más importante, que Él es tu esposo, la persona más maravillosa, y en la presencia del esposo es maravilloso. Es maravilloso estar en su presencia. Cuando el esposo está contigo y tú estás con el esposo, como cuando yo estaba, cuando estaba recién salvo, pero nunca parece que hay ahí ningún temor en lo absoluto. Él es tan maravilloso, Él es muy, muy confortador, extremadamente agradable. No necesitamos temer tal uno si estamos bien con Él. El pastor dice, alabado sea el Señor. Estoy mirando que nuestro tiempo se ha terminado. ¿Tú no tienes que temer venir a la vida? Mucha gente piensa que estamos predicando muerte, pero no estamos predicando muerte. Jesús es el Dios de la vida. Él es la vida. Amén. Y tú puedes tener al esposo viviendo en ti ahorita mismo. Si tú puedes frenar de cualquier cosa de lo que tú has sido enseñado en cuanto a religión, ve de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. Sé nacido de nuevo del Espíritu. Ten al esposo contigo, porque cuando el esposo está contigo, él es majestuoso contigo. Tú no tienes que temer. Amén. Yo estaba recién salvo cuando el Espíritu bajó sobre de mí. Yo nunca había pensado en ninguna cosa que yo tenía que hacer. Yo solamente era extraño con su Espíritu. Yo solamente estaba alabando y dándole las gracias al Señor de un día al día siguiente. Y luego recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que hice, alabándolo y dándole gracias al Señor. Y luego, cuando empecé a leer, solo quería ir y decirle a otra gente qué maravilloso es el esposo. Así que fui a la sociedad de folletos gratis y me agarré un bulto de folletos y me fui por todas partes para distribuirlos. Bueno, si tú quieres conocer al esposo, alabado sea el Señor. Tú lo puedes conocer a él ahorita mismo al decir esta oración. Dilo ahorita mismo, díselo al Señor. Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie. Todos los que claman en el nombre del Señor serán salvos. Estoy clamando a tu nombre, Señor. Yo sé que tú me has escuchado y me has contestado. Y yo sé que soy salvo. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor y di, gracias, Jesús. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Está bien. No falles de sintonizar mañana para más de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Será la parte 8. Y si tú quieres ordenar este cassette o CD, este cassette es número 108 y hasta mañana. Este es el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios te bendiga y alabado sea el Señor. Amén.